Servicio de podcast jueves, 28 de noviembre de 2024. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica con el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a quien refrendó que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes, ante el fenómeno migratorio en la región. El tema del arancel de 25% a todos los productos provenientes de México no fue abordado. El mensaje de Sheinbaum se dio luego de que el próximo jefe de la Casa Blanca aseguró en Truth Social que la presidenta se comprometió a detener la migración, cerrando efectivamente la frontera entre ambos países. Milenio Diario. 2. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que no se usará este método de arancel por arancel, ello ante la amenaza de imponer un impuesto del 25% a las exportaciones mexicanas. Aseguró que la idea del presidente electo estadounidense no va a prosperar porque impactaría la propia economía de su país. Expuso que las principales empresas afectadas serían las automotrices estadounidenses General Motors, Stellantis y Ford. El Financiero. 3. Si realmente se quiere poner fin a la entrada de fentanilo a Estados Unidos, como exige su próximo presidente, Donald Trump, se debe cortar el suministro de armas de ese país a los cárteles de la droga en México, advirtió Marcelo Ebrard. También ellos tienen que hacer un esfuerzo, indicó el funcionario. La Jornada. 4. El T-MEC no debe ser visto como una herramienta de presión política, sino como un acuerdo estratégico que garantiza la competitividad de la región, estableció José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Reconoció la posición firme del gobierno mexicano para defenderse ante posibles acciones unilaterales de Donald Trump, sin embargo, la mayor afectación estaría en industrias que dependen de insumos provenientes de Estados Unidos, como la automotriz y la manufacturera. El Economista. 5. No se van a establecer aranceles en el mercado de Norteamérica final de todo el proceso, porque estos aranceles consideramos que estarían afectando a las economías de los distintos países, destacó Emilio Romano, presidente y director de Bank of America. No obstante, el directivo dijo que, si bien no estiman que la medida permanezca, no descartó que en el proceso sí se lleven a cabo algunos gravámenes que generarán un ambiente de volatilidad en México. La Razón. 6. De acuerdo a un artículo publicado en la revista Rolling Stone, integrantes del equipo de Donald Trump han puesto en la mesa de discusión la posibilidad de que el presidente electo debería cumplir su promesa de campaña de atacar o incluso invadir México como parte de la guerra que ha prometido librar contra los narcos. Ataques con drones, secuestro de los máximos líderes, envío de asesores militares o realizar una invasión suave, de élite y discreta, con el objetivo de asesinar a los cabecillas de los cárteles, las propuestas. Milenio Diario. 7. La presidenta Claudia Sheinbaum concretó la integración del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, con la participación de 15 empresarios, quienes, junto con integrantes del Gabinete Federal, construyen el Plan México, para fomentar las inversiones privadas y fortalecer la industria del país, mediante el desarrollo regional. La Jornada. 8. Convencida y optimista de que nuestro país tiene todo para avanzar y posicionarse a partir del nearshoring, Altagracia Gómez Sierra afirma que es el momento de México ante el mundo. Aseveró que actualmente se avanza en 14 naves en distintos puntos del país para nuevos clientes y subrayó que la disminución del desempleo está en un récord histórico, ya que la inversión extranjera directa está en su auge. 24 horas. 9. El sector privado nacional cerró filas con el gobierno federal en torno al Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Relocalización. La naturaleza del Consejo es para alinear esfuerzos en una sola dirección con metas claras a favor de México, dijo Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es la primera vez que realmente es un proyecto México y eso es lo importante, destacó Gina Díez Barroso, miembro del México UCEO Dialogue. El Financiero. 10. La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por 5 años la información sobre el número y rango de sus elementos que brindan protección al expresidente Andrés Manuel López Obrador en su quinta en Palenque, Chiapas. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional justificó esta clasificación al argumentar que si se dan a conocer dichos datos habría un riesgo real e inminente de atentados contra el exmandatario y el personal militar. El Universal. 11. La defensa clasificó como reservada por 5 años la información relacionada con la seguridad de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y los 4 hijos del exmandatario, José Ramón, Andrés Manuel, Gonzalo y Jesús Ernesto. El Universal. 12. Pemex congeló los nuevos contratos con proveedores, mientras diseña un nuevo esquema para cubrir adeudos que al tercer trimestre eran de 402.874 millones de pesos con empresas que prestan servicios petroleros. La suspensión temporal de Pemex Exploración y Producción aplicará para los nuevos contratos que no se habían formalizado previamente. Reforma. 13. Proveedores de Pemex han parado algunos de los procesos de la cadena productiva petrolera, con el argumento de que no han recibido sus pagos oportunamente. Marinsa y Protexa han suspendido operaciones debido a la falta de pago. Cotemar, uno de los proveedores, comentó que sigue operando con eficiencia y entrega oportuna. La Jornada. 14. Trabajadores de compañías subcontratistas de Pemex protestaron ante la falta de pagos de la paraestatal por servicios que ya fueron realizados y facturados. En Villahermosa, Tabasco, decenas de obreros, adheridos al Frente Amplio de Subcontratistas de Pemex, se reunieron para exigir a la petrolera que pague los adeudos millonarios, algunos de los cuales datan desde 2023. Reforma. 15. La Secretaría de Hacienda busca un plan para que un grupo de bancos proporcionen financiamiento a Pemex y pagar deudas con proveedores, según el titular de la petrolera, Víctor Rodríguez. Señaló que aunque la petrolera podría pedir créditos bancarios, el costo es muy alto y la mejor alternativa es un rescate de Hacienda. Reforma. 16. Petróleos Mexicanos mantendrá los riesgos crediticios con la nueva administración, aunque el gobierno le brinde apoyo para hacer frente a sus necesidades de liquidez, si no se impulsa un cambio estructural en su operación, aseguró Moody's Ratings en un reporte. Reforma. 17. El Senado declaró la constitucionalidad del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 constitucional, con el fin de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Con estos cambios, el titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, estará al frente de todo el plan de seguridad, coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y tendrá la facultad para solicitar información a todas las instituciones del Estado. Milenio Diario. 18. El Pleno del Senado de la República aprobó y turnó a los congresos estatales la reforma al artículo 19 de la Constitución, a fin de ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otros, la extorsión, la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, la distribución de precursores químicos, contrabando y comprobantes fiscales falsos. El Universal. 19. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, justificó que el retraso para discutir el dictamen que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas, se debe a la falta de acuerdos entre todas las bancadas de San Lázaro. El Economista. 20. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que descubrieron un fideicomiso al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones que cuenta con más de 1.500 millones de pesos, recurso que será integrado a los ajustes presupuestales que se contemplan previo a la aprobación del PEF 2025. La Razón. 21. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, buscará ser ministra de la SCJN en la elección judicial del 2025. Bernardo Batis, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, busca ser también ministro de la Corte y su hija, Susana Batis, aspira a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial. Delia Quiroga, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, se postuló para jueza de distrito. A las listas integradas de aspirantes para la elección judicial también se sumó Marisela Morales, ex titular de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón, quien realizó su inscripción a la lista de aspirantes a ser ministros de la SCJN. La razón. 22. Que no le teman si tienen los votos, que suelten al tigre y que haya consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial, retaron juzgadores a Morena en la sede de la Cámara de Diputados. Informaron que se necesitan 1.977.510 firmas ciudadanas para que el INE realice la consulta y se pregunte a la población qué prefiere, elección por carrera judicial o por voto popular. El Financiero. 23. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, afirmó que defenderá ante el Congreso el techo presupuestal de 13.205 millones de pesos propuesto por el Consejo General para la realización de los comicios judiciales del año próximo. Reforma. 24. La Suprema Corte rechazó dar más amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del 2021, que limitó la participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad, ya que reconoció que la reforma constitucional de octubre pasado le dio supremacía a la Comisión Federal de Electricidad. La Jornada. 25. Tras una larga batalla jurídica, finalmente la Suprema Corte determinó otorgar un amparo al Sindicato Nacional Minero a efecto de que se concentren más de 20 expedientes y se resuelvan de manera integral los juicios promovidos contra el gremio, sobre el supuesto adeudo de 55 millones de dólares de un extinto fideicomiso. La Jornada. 26. Con una votación de 3 votos a favor, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no vuelva a realizar pronunciamientos sobre temas electorales. Además, ordenó a la Comisión eliminar de sus medios de difusión 2 recomendaciones realizadas en 2022 en los que acusó al Instituto Nacional Electoral de haber saboteado la voluntad popular. El Financiero. 27. El comandante de la célula antiextorsión de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Estado de México, Rafael N. y la agente Vianey Anayeli N. fueron aprehendidos como parte de la operación Enjambre llevada a cabo por autoridades federales y estatales. La Jornada. 28. Empacadores y corteadores de limón del Valle de Apatzingán se sienten seguros con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, que limitaron la extorsión de los criminales contra los productores en 6 municipios de la región de la Tierra Caliente Michoacana. El Universal. 29. Un niño de 11 años intentó evitar el secuestro de familiares el pasado lunes en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa, lo cual generó indignación en el puerto tras darse a conocer un video en redes sociales. Reforma. 30. Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional deben 323,5 millones de pesos por créditos bancarios, según sus reportes de fiscalización entregados al Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con los informes, presentados el 4 de noviembre pasado y que serán auditados por el órgano electoral, el partido Tricolor tiene una deuda de 189 millones de pesos por un préstamo a largo plazo. Mientras que el Blanquiazul reportó 134 millones de pesos de saldo pendiente en un crédito a corto plazo. 24 horas. 31. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó las modificaciones a los estatutos de Morena, en los que se incluye como norma partidista mantener el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y dar más facultades al secretario de Organización Territorial, Andrés Manuel López Beltrán, pues esta será la instancia responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. El Heraldo de México. 32. Para enfrentar la nueva estrategia de salud que incluye actualizar sistemas, eficientar plan de citas médicas, y la compra y distribución de medicinas, el IMSS modernizará su programa de tecnología. El instituto concluyó una licitación internacional abierta para la adquisición de 38.000 equipos de cómputo, como parte del Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo. Reforma. 33. Solo el 20% de los centros de salud en el país han sido rehabilitados para la operación y crecimiento del IMSS Bienestar. De acuerdo con datos de la institución, de los 11.913, han sido restaurados 2.437. Esto, de 2019 a 2024, con una inversión de 7.714 millones de pesos. El otro 80% mantiene rezagos en infraestructura, impedimento para la llegada de nuevo personal y la ampliación de servicios. La crónica de hoy. 34. La jefa de gobierno, Clara Brugada, y funcionarios de su gabinete se reunieron con diputados locales de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, quienes acudieron al encuentro de carácter privado en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Reforma. 35. Tras 2 meses de leves retrocesos, en octubre el valor de las exportaciones mexicanas de mercancías escaló 11.2% a un monto récord, para un mes igual, de 57.671 millones de dólares, informó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El incremento de octubre se cimentó en la dinámica de las exportaciones no petroleras, que subieron 13.5%. El Economista. 36. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, dijo que en las nuevas proyecciones del informe trimestral se elevó a 1.8% la previsión puntual de crecimiento del PIB para 2024, desde 1.5%. La expectativa se mantuvo en 1.2% para 2025 y para 2026 prevé un avance de 1.8%. El Financiero. 37. Grupo Electra anunció que se alista para abandonar el mercado de valores luego de más de 2 meses de suspensión en su cotización. A través de un comunicado, la compañía comentó que en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, se someterá a votación la privatización de la empresa, que incluye la cadena de tiendas Electra y la división financiera Banco Azteca. El Heraldo de México. 38. Nissan está en busca de un inversionista ancla que le ayude a enfrentar la crisis que atraviesa mientras su antiguo socio Renault reduce su participación en el fabricante, informó el Financial Times. Esto se da mientras la compañía redefine los términos de su nueva alianza en vehículos eléctricos con Honda. El Sol de México. 39. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzará una nueva campaña para lograr un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes en Gaza después de que Israel y Hezbollah iniciaran una tregua de 60 días en Líbano, dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional. El Financiero. 40. El fortalecimiento de la enseñanza artística en escuelas públicas, la pronta expedición de la ley de cine, cero recortes y apoyos a Imbaleima serán algunos de los temas centrales de su gestión, anunció la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.